Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a LatamWin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
De la política nacional chilena. Lo tienen escondido y hoy día con arresto domiciliario, pero cada vez que llega y habla frente a la prensa, deja la grande. Sí, nos referimos al precandidato a diputado del Partido Comunista, Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. Una vez más, los comunistas dan credenciales de no creer absolutamente nada en la democracia y estar a favor de los regímenes totalitarios y el no respaldo al Estado de Derecho. ¿Qué dijo Daniel Jadue? El pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasar por sobre el Estado de Derecho. Vale decir, a los comunistas, cuando las reglas no les gustan, no tienen ningún tipo de empacho en saltárselas y atentar directamente contra la democracia misma. Así son los comunistas. Estos son los aliados de Jeanette Jara. Y recordémoslo una y otra vez, el comunista, aunque se vista de seda, comunista siempre queda. No fue la única que sacó Daniel Jadue, sino que también dijo que las cárceles eran un mecanismo de opresión contra el pueblo y un mecanismo de clase. Desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacio de castigo, sino que son instrumento de dominación de clase. El Lenin al peo chileno, dando cátedra nuevamente de lo que significa ser un antidemocrático. Con esa pequeña reflexión, muchachos, comenzamos el programa del día de hoy en Los Tres Mosqueteros. Tremendo panel, panel completo. Parto presentando a la figura que tengo a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla. Es la primera vez que está debutando en Los Tres Mosqueteros, militante del Partido Republicano. Me dicen las malas lenguas por ahí que va de precandidata a diputada, pero aún no sabe cuál va a ser el distrito que va a terminar eligiendo para competir en estas elecciones parlamentarias del día 16 de noviembre. Me estoy refiriendo, muchachos, ah, la primera aparición en radio de nuestra queridísima amiga Fernanda González. ¿Cómo está, amiga mía?
Todo muy bien, Pancho. Gracias por la presentación. La mejor presentación, Pancho.
Oiga, yo le explico el tiro cuáles son las reglas de este programa. El que interrumpe, habla. Si no interrumpe y espera que el conductor le dé la pasada, va a estar ahí sentado durante una hora, porque la gracia acá es meter la cuchara y discrepar y dar su opinión. ¿Le parece?
Y con pasión.
¿Está de acuerdo con las reglas del juego?
Muy de acuerdo.
O si no, le echamos el tiro.
No,
debut
no,
y despedida.
Me quedo.
A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, una que es parte de la casa, nos acompaña todas las semanas, es miembro oficial de Los Tres Mosqueteros y es una de nuestras diputadas favoritas, futura senadora por la región de la Araucanía, representando también al Partido Republicano, aunque tiene su historia negra. Pasó también por Renovación Nacional, pero ya arrancó de esos lugares donde yo aún sigo estancado. Sofía Zin, ¿cómo está usted, amiga mía?
Panchito, muchas gracias por darme este espacio, pero por la región de Atacama, a la Araucanía todavía no llego.
No, dije Atacama.
¿Dijiste Atacama?
Sí, dije Atacama.
Atacama. Atacama. Entendí con Araucanía,
no,
pero ya
no, Atacama, dije, no,
Pancho, no, tan lejos.
Copiapó, Valle Inglesa,
hemos estado
Caldera,
juntos.
Tierra Amarilla.
Hemos estado juntos.
Sí, hicimos campaña por el rechazo.
Así es, sí, recién estaba hablando con la Javi lo mismo, ¿te acuerdas cuando anduvieron por el norte? Así que bueno, este espacio para mí es muy importante, poder estar aquí, poder estar en Radio Agricultura con ustedes, estar contenta y bueno, es un año de elecciones, así que la gente tiene que informarse muy bien a quién va a elegir.
¿Vote por?
No puedo todavía, pero en el norte Sofía Zin.
¿Y para presidencial? Evelyn Matei, gracias.
A
mi izquierda, al final, pero a la derecha de su pantalla, donde a él le gusta estar, porque siempre se ha definido como una persona que está en la derecha más ortodoxa de la derecha. Es primera vez que nos está acompañando también en Los Tres Mosqueteros. Vino directamente desde la quinta región. Es precandidato a diputado por Renovación Nacional. Y debo decirlo porque se va a saber. Marido.
Ah, sí.
Cónyuge de Camila Flores. Exacto. Nuestra flamante candidata a senadora también por la quinta región. Percy Marín, candidato a diputado, ya ratificado, ¿no?
Ratificado.
Por el distrito 6, que fue Villa Alemana, Loande, San Felipe, Limache. Calle Largue, Limache, La Calera.
Exactamente, Icuela.
¿Cómo hace campaña?
Muy bien.
Llegamos hasta Puchuncaví, ¿no?
Por supuesto.
Nos damos toda la vuelta.
Y Quintero también.
Y Quintero.
Exactamente.
Sí.
La Ligua. parte del sector costero.
Ya sabes, todos los zorrones de Maitencillo, papá. Ahí.
Exactamente.
Versimarín es la opción.
Hoy un agrado estar acá en este panel con amigos, acompañándote, Pancho, además que compartimos ideas, valores y principios, y yo la verdad es que admiro mucho, y sobre todo en este programa donde se hace con tanta pasión, con tanta fuerza, y que en definitiva es lo que nuestra gente hoy día quiere.
Oye, sería una buena dupla. Percy Marín en la Cámara de Diputados y Camila Flores en el Senado acompañando a Sofía Sin.
Cacho. Muy bien.
¿Cómo anda la cosa?
Bueno, y vamos a estar todo el próximo año,
po. Ojalá, po.
Yo espero.
¿Feliz, usted eligió
que así
distrito
sea,
ya? ¿Eligió
que así distrito? Sea. Todavía no, estamos viendo.
¿Pero cuál está sonando? ¿Cuál es el distrito que está sonando para Fernanda González?
Estamos viendo el 15.
¿El 15? Uh-huh. ¿Me estás? ¿Rancagua?
Sí, sí.
¿Y por qué Rancagua?
Estábamos viendo ahí, sí, posibilidades, digamos.
¿Sabes que yo la tiré en broma?
En algún minuto, minuto lo vimos, pero yo creo que, mira, Pancho, siendo honesta, yo creo que este año vamos a pasar para, digamos,
para 4 añitos más.
Sí.
Pero vaya a estar jugado por la campaña José Antonio.
Pero claro que sí, obvio.
¿Cuándo empezaste a militar en el Partido Republicano?
Hace poco.
¿Dónde fue la militancia? Estábamos en el Toro, hay que
sabemos,
decirlo.
Sabemos.
Cristian Araya es el culpable.
Sí, sí.
Oye, Luchito, cámbiame la música. Vamos al tiro con las declaraciones de Daniel Jadue, el ALF de la política nacional, porque lo tienen escondido y cada vez que habla, llegó directamente desde el país Melmac, desde el planeta Melmac.
Sí.
Sofi, ¿qué te parece que diga que cuando las circunstancias lo ameriten, se puede saltar el Estado de Derecho?
No, impresentable, impresentable. Pero yo creo que ahí, bueno, el Partido Comunista, tú sabes que en la interna también tiene un pequeño enredo. Ahí estamos viendo, se nota perfecto que Jadue no apoya a la candidata presidencial del oficialismo. Y bueno, todas estas salidas que tiene él, la verdad que al final del día van dejándolo peor con la ciudadanía. ¿Cómo se le ocurre decir eso?
¿Pero tú le creí? ¿Tú crees esa disputa que hay en el interior del Partido Comunista?
Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que se nota mucho. Es decir, piensa tú que 3-4 días antes del Consejo, donde Janet Jara iba a anunciar que dejaba la militancia o la suspendía, Jadue hace casi un llamado a la prensa total.
Un spin-off.
Claro, y eso la llevó totalmente a ir marcha atrás a ella y decir que jamás había pensado en renunciar al partido, pero era la carta que ella tenía después de la primaria. Era lo que tenía que hacer después de la primaria y, bueno, Jadue le hizo un jaque mate.
Percy.
Yo la verdad es que no creo que esto haya sido, digamos, una cuestión, una confrontación entre ellos. Muy por el contrario de lo que conozco y lo que he estudiado el Partido Comunista, yo creo que es una estrategia. Yo creo que Janet Jara es un producto que ha sido trabajado durante muchos años por el Partido Comunista y que en cada una de sus cónclaves han ido sembrando lo que hoy día están en definitiva cosechando. No es casualidad estas contrapuestas que se ponen contra el presidente del partido y Janet Jara para darle este como manto de que no, ella es más moderada que el Partido Comunista. Ella no es tan comunista como el resto de los comunistas. Y eso es una estrategia. Si lo que vemos hoy día, lo que dice Daniel Jadue, en definitiva, ¿a alguien le puede extrañar realmente si es que conoce el Partido Comunista? Este es el Partido Comunista tal cual es. Y Janet Jara es lo mismo, lo único que está mintiendo. Todo está tan bien estudiado. Recordemos cuál era el eslogan de campaña de Janet Jara. Yo no miento. Yo no miento.
Cuando
salía con su polera del perro Matapaco, que después salió renegando, ¿no es cierto? Sus temas importantes son la seguridad ciudadana.
Ahora habla de carabineros.
Exactamente, pero de repente se le sale y dice de que a los delincuentes hay que tratarlos con cariño.
Oye, Feña, esta cuestión de la moderación por parte de Janet Jara en contraposición con las declaraciones de Daniel Jadue, ¿a cuál le creemos? ¿Al verdadero o a la versión fruna que es Janet Jara?
Yo creo que le creería un poco más a Jadue, fíjate, sí.
Es más pero sencillo.
Porque tiene, ya no tiene nada más que perder, yo creo. Janet Jara, yo creo que en esta instancia ella está peleando, digamos, por el centro. Entonces creo que se pone un disfraz, digamos.
¿Pero tú crees que Janet Jara, aunque se vista como con una ovejita, va a lograr convocar, o sea, al mundo del centro?
Creo que algunos pueden caer en eso. Creo que sin duda, sí, pueden caer algunos, pero no lo sé. La idea es que no sea así.
¿Tú crees, Sofi, que alguno le va a creer este cuento?
Yo creo que la gente, bueno, hay cinco...
Es que yo creo que sí.
A ver, mira, escúchame. Hay 5 millones de chilenos que nunca han votado por un presidente ni por un parlamentario. Ellos se enteran a última hora, están molestos con todo. Y la verdad que, claro, Janet Jara está mostrando una persona simpática, entretenida, donde va a un debate presidencial y lo primero que dice es que no los va a expropiar a los empresarios. Yo creo que ella está tratando de buscar el centro, y la verdad que puede haber gente que sí se convenza, sí, de eso y se engañe de eso.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Percy, mira, yo creo que el plan comunista es tan claro que queda patente en la promesa que ellos hacen cuando ingresan al Partido Comunista, principalmente las juventudes comunistas.
Juran ante Marx y Lenin.
Exacto, prometen ante eso, Marx y Lenin. Y no es una alegoría, ¿eh? Esto no. Es verdad, tal sí. Como lo dice Pancho, esto es verdad. Juran o prometen ante Lenin, Marx y otro de estos próceres que ellos tanto veneran, que el propósito de ellos es la consecución del socialismo, que se construye en etapas, ¿no es cierto? Que pasa, que puede partir, primero partía por la vía armada, pero después Nikita Khrushchev en un minuto planteó la idea de que podía ser en algún minuto por la vía democrática y después tomar la vía armada, que era la única forma de llegar al poder para conseguir el socialismo, el comunismo y finalmente la dictadura del proletariado. Eso es lo que es el fin último del comunismo. Y curiosamente, cuando sella este discurso Janet Jara en este primer debate, cuando dice de que no le va a expropiar a nadie, es una cuestión tan calcada, porque este plan está...
Se me vino Chala a la cabeza, pero al tiro.
Absolutamente, porque esta cuestión no ha pasado en otros países y han sido tan poco rigurosos en cambiar algunos elementos de lo que ha sido tanto Maduro, Chávez principalmente, lo que ha sido Fidel Castro y lo que ha seguido para adelante en Cuba, que no han cambiado ni siquiera una coma en sus discursos.
No.
Entonces, cuando uno ve que dicen de que no nos van a expropiar, uno ve a Chávez y dice, yo no los voy a expropiar.
Yo quiero hacer
una
pequeña reflexión, porque, a ver, muchachos, nosotros lo que tenemos que entender es que son todos los comunistas iguales. No hay un comunista distinto, no hay un comunista que tenga una opinión disidente, no hay un comunista que tenga un lote distinto al interior del partido. Todos los comunistas piensan lo mismo.
Exacto.
Todos los comunistas son marxistas leninistas. Todos los comunistas creen en la dictadura del proletariado.
Exacto.
Todos los marxistas creen en el socialismo científico. Todos los marxistas, exacto, creen en la vida armada. Todos los marxistas creen en la revolución. Todos los marxistas creen en la lucha de clases. Son todos iguales. La única diferencia es que una te va en la cumbia y el otro más parecido a Alfa. Pero en el corazoncito, adentro, en la guatita, en la cabeza, son todos unos fieles seguidores de Stalin, de Lenin y de Marx. El comunista no cambia, Feña.
No cambia, absolutamente.
Oye, esta es una gran definición la que diste, Pancho, porque esa es la que debiera repetir.
¿Sí?
Porque muchos dicen que esta es la campaña del terror.
Y fuerte y claro.
Exactamente, ¿sí? Pero esto es la verdad. Esta es la verdad y la verdad de los hechos. O sea, está comprobado en el mundo entero. Además que, nómbreme un país en el mundo.
Uno.
Que ha dejado... se ha hecho parte, digamos, han ganado el comunismo o por la vía democrática o por la vía violenta. El gobierno, cualquiera de las dos. Y lo haya entregado.
Ninguno.
Ninguno. Ninguno. Absolutamente ninguno. Recordemos el carisma de Chávez. Sí, eso es importante recordar, ver la historia un poco. Un tipo tremendamente carismático, que él decía que durante su gobierno iban a llegar inversionistas extranjeros, que iba a potenciar la libre iniciativa y potenciar el libre mercado. No tuvo tapujos en decirlo, que jamás vaya a expropiar nada.
Y después el video muy bueno. ¡Expropiese!
¡Expropiese!
Sofi.
Así es. Bueno, el Partido Comunista lo conocemos, sabemos cómo es y como ustedes bien dicen, la verdad que el corazoncito comunista es igual. Pero yo sigo ahí viendo que hay un poquito de roce interno, debo decirlo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con la candidata Jara porque, bueno, ella siendo la ex ministra del Trabajo, hoy día vemos las grandes tasas de desempleo que tiene nuestro país y ella es... portadora de esa noticia y además es la que tiene la culpa, entre comillas, con todo lo que hizo colocando más rígido el mercado laboral. La gente está con problemas de empleo, suma y sigue. La verdad que no fue una buena ministra. Lamentablemente,
una pésima ministra,
mira, lamentablemente, pésima. Lamentablemente,
o sea, de bueno, yo no creo que tuvo nada.
Y pido las disculpas aquí a los Chile Vamos. lamentablemente, es que sabéis lo que pasa, que la reforma de pensiones más.
Pero tú no creéis que fue una jugada maestra. Si es la mejor candidata para ganarle. Pero, o sea, las mayores posibilidades que tiene, por ejemplo, Evelyn Matthei o Pancho, Antonio Kast de ganar, pero, es frente a una candidata comunista.
Entregarle en bandeja la reforma de pensiones, una reforma mala para la gente.
No, sí, es que yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo también me manifesté en contra de la reforma de pensiones, lo dije desde un principio.
Sí. Yo coincido con la Sofía y yo creo que fue una pelotudez.
Sorry, pero.
Quizá darle un punto, y no solamente en eso, sino que también en el Ministerio de Seguridad Pública.
Una locura.
Bueno, oye, vamos a hablar del Ministerio de Seguridad Pública.
Sí, vamos a hablar de los sueldazos.
Tenemos que hablar de esa cuestión en un ratito. Tenemos que hablar del tema.
Pero un verdadero desastre. Pero,
la Camila votó
pero
en contra, ¿no?
Votó en contra.
Sí, lo tengo súper claro.
Absolutamente. Oye, pero Peña, ¿es Janet Jara la candidata más fácil de ganar en este momento?
O sea, nunca
están diciendo, es que eso.
Nunca hay que darle, claro.
Nunca hay que ser ganador ni mirar en menos al de frente.
Todo puede pasar hasta el final. O sea, no hay que relajarse nunca.
Pero Carolina Toa hubiese sido una candidata más peluda porque te come más el centro.
Sí, claro. No, la Carolina Toa tiene cara pesada y es pesada.
A ver.
Claro, claro.
Perdón, pero no tiene
por dónde. De partida, pero claro, ella apuntaba también un segmento un poquitito más centro que creo que también hubiera sido un poquitito más desafiante, claro, digamos, para la derecha.
Entonces, creo que, mira, Janet Jara, yo creo que nos pone en un escenario muy parecido a lo que fue el primer mamarracho constitucional. Digo primero porque el segundo yo también voté en contra, y tampoco me gusta. Y ese primer mamarracho, el electorado se pronunció y se unieron todas las fuerzas democráticas del país para derrotar lo que se venía, que era un golpe brutal de autoritarismo y prácticamente era el fin de nuestro país como lo conocemos, ¿cierto? Sí. Y de la democracia representativa, los sistemas de justicia, ¿se acuerdan a ustedes?
Compadre, democracia.
Plurichile, todo esa cuestión. Exacto.
Muchachos.
Entonces, es caos o democracia.
Percy, amigo mío, lo siento, pero se nos acaba el primer bloque de los que hemos querido en el día de hoy. Estamos conversando junto a la futura senadora por la región de Atacama, Sofía Cid, nuestra amiga Fernanda González, y digámoslo, el futuro diputado por el distrito 6, Quilpué, Villa Alemana, Los Andes, San Felipe, Calle Larga, Puchuncaví, Quintero, Limache, La Calera. ¿Cuál se me está quedando, amigo?
Pancho Rigo, sí, maneja.
Es que es mi región, por mi región. A la pausa comercial y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o smfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Los tres mosqueteros.
Jueves 24 de julio del año 2025, segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a Fernanda González, Sofía Cid y Percy Marín. Y antes de analizar lo que es el papelón, diría yo, porque no hay otra forma de catalogarlo, el papelón del Ministerio de Seguridad y los sueldazos. Sueldazos que se están pagando estos muchachos. Voy a saludar a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por YouTube y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche, 92.5 en la quinta región. No me sé el día de Atacama, Sofi.
No me lo sé.
Vamos a pedir.
Álvaro
por,
se lo sabe.
Vamos
Álvaro
a pedir por Nintendo la cartita que nos mande el dial de la Radio Agricultura en Atacama para poder lanzarlo al aire. Qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso, Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti. 100% online y sin costos por mantención. Así de fácil, así de sencillo, así de simple. Solicítala hoy en www.consorcio.cl. ¿Te gusta competir, jugar en serio y a lo grande? En LatamWin.online volvieron los torneos exclusivos, donde mientras más apuestas, más puntos ganas. No importa si ganas o pierdes, lo que vale es cuánto juegas. Premios reales, rankings en vivo y una lluvia, un tornado, una tormenta de premios. ¿Te tinca? Regístrate hoy con el código Mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica en LatamWin.online. Si sabes que la juegas a apuestas, de seguro ganas. Sofía Cid, Ministerio de Seguridad. Más de 20 funcionarios ganan más plata que el ministro mismo. Entre ellos un director de cine que gana 8 palos.
La suerte de algunos, ¿ah? Oye, mira, yo voté en contra del Ministerio de Seguridad. Creo que hoy día todos esos recursos deberían pasar directamente a las policías para comprar más tecnología, usar inteligencia artificial, controles biométricos, controles en la aduana. Mira, podríamos haber hecho millones de cosas con esa plata. Yo siempre he sido súper crítica del Ministerio de Seguridad. Hoy día vemos al ministro Cordero y el ministro Elizalde. De repente un proyecto de ley de seguridad llega Elizalde, de repente otro proyecto aparece Cordero. La verdad que uno de los dos sobra y no era necesario el Ministerio de Seguridad. Y ahora que vemos estos sueldos increíbles, la verdad que da mucha más rabia. Y la ciudadanía se enoja más con los políticos, con todo el sistema. Pues al final del día es eso. La gente dice, oye, pagamos impuestos por todo. Pagamos contribuciones, pagamos el IVA, pagamos el impuesto a la renta, todo. Y al final del día vemos que la plata, en vez de llegar donde tiene que llegar, se va a estos sueldos increíbles con gente que tú no sabes ni lo que hace y que de seguridad nada.
¿Ha servido de algo el Ministerio de Seguridad, Feña? ¿Va a servir de algo el Ministerio de Seguridad? ¿Es una venta de pomada, una venta de humo, burocracia? ¿Cómo lo ves?
Pucha, yo la verdad es que no estoy muy a favor de tener muchos ministerios tampoco. Sí, esa es la verdad de cuentas. Yo creo que hay muchos ministerios justificando ahí algunos sueldos.
Mira, yo creo que es importante preguntarle a la ciudadanía. Desde que tenemos ministro de seguridad, ¿duerme más tranquilo? ¿Sale a la calle hasta más tarde? Si al final del día los que vivimos en reclusión nocturna somos nosotros.
Absolutamente. Y los que estamos encarcelados somos nosotros finalmente.
Obviamente, pues finalmente la ciudadanía es la que está atrás de las rejas, son los delincuentes los que hoy día se están tomando las calles y las plazas. Ahora, yo sé que no le podemos pedir resultados inmediatos al Ministerio de Seguridad, pero dame alguna señal, po. Al menos dame la señal de autoridad, de austeridad. De no gastarte los recursos por gastarte los recursos. O sea, cuando tú tienes más de 20 funcionarios que están ganando lo mismo que el ministro de Seguridad o más que el ministro de Seguridad, ¿de cuánto estamos hablando un sueldo de un ministro, Sofi? ¿9 palos?
Bruto debería ser un poquito menos.
Un poquito, 8 palitos.
Sí, por ahí. Lo mismo que los ministros de Estado ganan lo mismo que los parlamentarios.
Sí, el líquido son 5.400.000, 5.300.000 líquidos.
¿Y un subsecretario le gana más?
Sí, subsecretario gana más. Sí. El subsecretario gana más.
O sea, yo le voy a insistir en el punto.
¿Pero esos son líquidos?
Líquidos.
¿Y qué pasa con los ingresos? Digamos, otro tipo de gastos también, digamos, transporte.
No, lo que pasa es que en el caso de los ministros, como ellos tienen el gabinete de los ministros, tienen ahí sus periodistas, secretaria, que en el fondo serían como las asignaciones de los parlamentarios, pero va a salir directo
tienen
de ahí.
Un gasto de representación, como el Ministerio de Defensa, por ejemplo.
Que nosotros no tenemos eso.
Claro, y el de Hacienda también. Creo que también. Pero algunos ministerios.
De Interior, desconozco el resto.
Bueno, y los gastos reservados, y ahí entramos en otros temas.
Oye, muchachos, quiero pedir un favor.
Bueno, de hecho, el Ministerio de Seguridad debería tener los gastos reservados que teníamos.
Los 50 palitos mensuales.
Claro. No, ayer, se lo gastó.
Sí.
toda la razón.
Sí, la subsecretaría también se fue para allá. Se fue para el Ministerio de Seguridad. Muchachos, a toda la gente que está conectada hasta ahora, escuchando los tres mosquiteros, sacando esta querida Radio Agricultura, que nos están viendo a través de YouTube, les vamos a pedir la paletilla que les pedimos siempre. No es mucho, queridos, no es mucho. Es ponerle me gusta a este programa, porque su like es nuestro sueldo. En la medida en que ustedes más like le ponen, yo más posibilidades tengo de cambiar el auto a fin de mes. Y para eso necesitamos que todos ustedes apoyen a los tres mosqueteros simplemente a través de un like. Oye, les quiero los quiero también meter un tema de política nacional. Hoy día fue el segundo debate presidencial en el cual se enfrentó Jeannette Jara con José Antonio Kast. Hay una cuña que está girando en redes sociales que es de Jeannette Jara, que dice: yo no crecí en una cuna de oro, yo crecí en cuna de mimbre. ¿Cómo la leen?
El típico eslogan, además del resentimiento y de fundamentar la lucha de clase.
Sí, ¿para qué?
Sí, es lo típico. Porque ¿a quién engaña a Jeannette Jara? Si toda la vida ha vivido con privilegios desde que estaba en el colegio. Porque ahí la captó el Partido Comunista, desde que estaba en la enseñanza media. Y de ahí se empezó a convertir en una privilegiada más. ¿Ya? Donde la fueron formando, la fueron construyendo para lo que hoy día es esta candidata presidencial, que parece muy simpática, que parece muy dulce, pero como dijo Pancho recién, es una comunista como todos los comunistas, como se dice, el comunista aunque se vista de seda, comunista queda, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo la verdad es que creo que solamente son fórmulas de retórica que ellos utilizan como para validarse y generar adhesión, pero en la realidad están absolutamente lejos de serlo, digamos.
Quizás no nació en cuna de oro, pero ahora andará en un auto de oro, pues si ahora los que son, digamos, los privilegiados son ellos en este minuto.
Pero sin lugar a dudas, pero si yo estaré acostumbrado a los privilegios, y lo ven no solamente en términos en la política, ya lo decía Jado respecto a lo que es la propia justicia, cuando le afecta a ellos es distinto cuando le afecta a otra persona. Vemos por ejemplo lo que una cuestión que para mí es realmente repugnante, lo que están haciendo con Mauricio Hernández Norambuena, a este delincuente, a este criminal, a este terrorista, a este psicópata, ¿no es cierto? Que no solamente porque hoy día está encarcelado por lo que fue el asesinato en magnicidio al senador Jaime Guzmán y también lo que fue el secuestro con amenaza de muerte a Christine Edwards, porque los demás delitos quedaron impunes. Recordemos el asalto a la comitiva del presidente Pinochet en el cajón del Maipo. Murieron 5 escoltas, 4 militares, 1 carabinero. ¿Y qué pasó? Este miserable no ha pagado ningún costo, ningún precio por aquello. Sí. Después el asalto retén Los Queñes, ¿no es cierto? Un retén ubicado en un sector muy pequeño, donde habían 2 carabineros. Uno fue asesinado, el otro gravemente herido. Después, ¿qué hicieron estos miserables? Quemaron el retén. Y en el asta de la bandera pusieron la bandera del Frente Manuel Rodríguez. Y esta lacra, esta basura humana, está pidiendo clemencia. Y salen voces, naturalmente, de varios artistas ahí en redes sociales pidiendo ayuda, pero humanitaria.
No debería ser exactamente lo mismo de los presos de Punta Peuco.
Exactamente, Pancho. Exactamente.
Estando de acuerdo o no de acuerdo, es gente que hoy día, mayores de edad, al borde de la muerte, que merecen clemencia.
Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no tienen la misma clemencia respecto, como tú bien dices, a los presos de Punta Peuco, que muchas veces ellos no solamente son víctimas de una justicia militante y que ha actuado incluso con carente de pruebas? Yo, mira, conozco varios casos, Pancho. O sea,
inventando de plano figuras jurídicas.
Exactamente.
Exactamente.
Y lamentablemente hay personas que están condenadas por aquello. O algunos medios probatorios, como por ejemplo, yo le reconozco la voz a esta persona, que era un subteniente, puede haber sido, o un soldado conscripto, que exactamente, que a la fecha a cualquiera le cambia la voz, pero eso es considerado, que un peluquero de la Marina está preso, yo lo conocí, lo fui a ver, de hecho, vi el caso en particular, y ¿por qué está ahí? Porque era el peluquero su comandante. Porque ya no está el comandante, no está el no está la línea de mando que sigue, no están. Entonces, ¿quién queda? Queda el peluquero. Y los jueces, escaladores, que quieren estar en un cupo en la Corte Suprema, le gusta estar en buena con la izquierda.
Oye, Sofi, José Antonio, volviendo un poquito a lo que era el debate del día de hoy en la mañana, le responde a Jeannette Jara y le dice: mira, yo quizás no crecí en una cuna de mimbre como tú, claro. Pero sí crecí en una cuna de madera. Y a los 8 años envasé mi primer paquete de vienesa. A los 12 años estaba manejando camiones. No, a los 12 años estaba haciendo peoneta. A los 18 años manejando camiones. Recorrí todo el país. Me hice cargo de una empresa familiar emprendedora. ¿Qué busca Janet Cara con esto? Sí, acá no es la. No es simplemente la frase. Acá hay un sustrato político para instaurar
ella,
algo.
Ella lo que busca es la rabia de la gente. Que la gente sienta más rabia, sienta más odio, genera esta diferencia de clase. Uh-huh. Que gracias a Dios en nuestro país, esto del crecimiento económico, dejar que la gente trabaje, generó esta masa crítica de clase media, que es una clase media que puede avanzar, que puede crecer, y lo que nosotros buscamos es esa libertad, que te dejen emprender, que te dejen vivir, que te dejen avanzar. ¿Y qué pasa? Que la izquierda lo único que quiere es generar esta diferencia, generar el odio hacia la persona que creció. José Antonio cuenta su historia, él es hijo de inmigrantes como mi padre, que llegaron a Chile sin nada y que tuvieron que trabajar desde chico. Entonces, claro, pueden tener un buen pasar, les puede haber ido muy bien, pero ¿cuál es el problema? Si en el fondo lo que quiere la izquierda es generar ese odio, por eso que la gente, tú ves que hoy día está tan agresiva, está molesta, está con rabia, porque los políticos han tratado de hacer eso más efervescente. Yo estoy totalmente contraria a eso. Yo viví el estallido social siendo diputada, y la verdad que el odio, la rabia de la gente uno la siente, y cuando sale además políticos colocándole así como echándole sal en la herida, colocándole ahí, haciendo más grande la llaga, yo creo que al final del día va generando más rabia a la ciudadanía. Pero, y eso no es bueno, yo creo que no es justo.
Así justificaron el estallido delictual.
Así es.
Lo justificaron con la rabia de la gente.
Lo balearon totalmente.
Oye, Feña, ¿tú crees que esta estrategia, esta táctica, mejor dicho, de Janet Jara de agudizar contradicciones, los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos, el empresario contra el trabajador, ¿le resultará en el Chile del 2025 en la actualidad?
Uf, no sé. Es difícil de decir, pero yo creo que sí o sí lo que dice Sophie es que está tratando de polarizar, digamos, y generar este abismo, esta diferencia sustancial, digamos, donde quiere generar este odio, digamos. De todas maneras, está.
¿Pero le resultará? ¿Ganará votos con eso? ¿Se afianzará solamente en el 27%?
Yo creo que se quedará en el 27%, no, el
30%. Yo creo que avance más.
¿Tú no crees que la candidatura de Jara va a tirar para arriba? ¿Va a llegar al 30%?
No, yo creo que está en su pic en este minuto. O sea, yo creo que mucha gente tomando la decisión, digamos, y algunos quizás se pasen hacia Matei. Probablemente. O sea, no descartaría algo así, que bajará.
¿Tú crees, Sofi, que tocó techo? Porque sí, no ha sí. logrado subir en la encuesta.
No, y aparte que obviamente después de la primaria se aglutinaron los votos de Toa, de Winter, de Mulet.
¿Cuáles votos de Mulet? perdón, habían votos de Mulet. No los vi, no los logré contar.
Bueno, ya. Yo quería ser un poquito más generosa, pero bueno.
Es que usted tiene que ser el que le va a competir.
Entonces, lo mirado,
tiene,
igual.
Tiene que ser una campaña
más
buena.
Generosa. Pero ya. En el fondo, rayaba la suma, ella en el fondo se quedó en ese valor, digamos, de aprobación del gobierno Boric, pero la gente no quiere otro gobierno de Boric. Más de ese 30%, nada. Es decir, gente
alejarse de todo eso, ojalá lo olvidemos.
Gente de izquierda no quiere nada con el gobierno de Boric.
Ya, pero tú crees, Peña, que a la derecha le basta con decir, oye, la Jara es comunista.
No
le basta, porque a ella lo que trata de hacer en este minuto es desmarcarse del comunismo. Entonces hay que tener ojo, nosotros también como derecha tenemos que ser responsables en reforzar que ella es comunista y ser insistente y remarcar ese mensaje constantemente, no dejar de que, digamos, ponerse ese disfraz de salirse del comunismo.
Sí, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer hoy día y lo que la gente quiere es mostrar las ideas, decir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hoy día lo más importante para la ciudadanía es el tema de la seguridad.
Sí,
absolutamente.
Y el gobierno demostró
es poco.
Ese es el segundo. Sí. Y el segundo es la economía. Y este gobierno demostró que fracasó en ambos casos.
Sí.
Todo lo que tenía que ver con la delincuencia, el narcotráfico, inmigrantes ilegales, fracasó. Y lo que es crecimiento económico, fracasó.
Absolutamente.
Entonces nosotros lo que estamos haciendo es mostrarle a la gente que nosotros vamos a enfocarnos en esos dos temas que son prioridad. Obviamente hay muchos otros temas que a la ciudadanía le importan, pero hoy día la prioridad es seguridad y crecimiento económico, que la gente tenga buenos trabajos. Sí. Y en eso Jara falló.
Y es el desde de un gobierno, digamos. Además, es el desde. Mira, entonces yo no sé por qué están enfocados mirando otras cosas y el presidente viajando, digamos.
El presidente está en el fin de semana del Estadio de la Católica.
No. Cuando debería estar metido acá hace, viendo el problema y solucionando.
Y hace un asado con amigos, mandatarios, ¿no es cierto?
No, que se juntan acá. No, los fines de semana que tiene.
Hace una cumbre.
Y lo paga con mi impuesto.
Y lo paga exactamente.
Y no creo que haya comprado guachalomo. No, compró sobre pastilla, compadre. Entrañita o arrachera.
Es un carrete bastante...
No se compró un alto el Carmen, te digo al tiro.
Exacto. Mira, yo creo de que esto de recalcar que es comunista hay que hacerlo de todas maneras. Cada vez que podamos hay que sacarle la careta de que ella no es la buena persona, como se ve, de que ella no es lo que aparenta, de que ella es una militante del Partido Comunista, una persona que dentro de su ideología está, su fin último es causarle un daño al país, es quitarnos nuestra libertad, es cambiar Chile como nosotros lo conocemos. Y por otro lado, decir que ella también es la heredera del gobierno de Gabriel Boric, que eso también es sumamente importante. Sí. Es la continuidad del gobierno de Gabriel Boric, porque tal como lo decía Sofía, acá no solamente los índices económicos y los índices en cuanto al avance de la delincuencia se han visto afectados gravemente durante el gobierno de Boric, sino que además todos los índices dieron. ¿Para qué decir las listas de espera? Es una cuestión dramática.
La educación pública, un desastre.
Absolutamente. La educación pública, sí. Han hecho bolsas trizas en la educación pública.
¿Y este gobierno sería un gobierno de continuidad de aquello?
Absolutamente.
Con esta reflexión de Percy Marín, de Sofía City y de Fernanda González, estamos terminando el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Vamos a la última pausa comercial y a la vuelta. La democracia cristiana tiene su cónclave este fin de semana. Sí, sí, no le importa a nadie, Lucho. Ya cambiamos el tema. Busquemos otro tema para este segundo bloque. Vamos a la pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
Su like, muchachos, es nuestro sueldo. Aprovechamos de recordarle a todos los auditores de los tres mosqueteros que nos ayuden en esta tarde que ha estado... No ha estado tan helado hoy día, ¿eh? No. Para el sur lloviendo y acá en Santiago el invierno parece que va a pasar colado. No, sí. Llega. Un like, muchachos. Su like es nuestro sueldo. Ya, yo me estaba burlando antes de irme a la pausa comercial y el cónclave de la DC. Pero sí nos da paño para hablar un poquito de lo que significa que el oficialismo llegue en dos listas divididas. Así. Vamos a hablar un poquito en este bloque del superproyecto de la UEF, porque tenemos que tocarlo un poco, aprovechando que hay dos economistas en este panel. Pero también hay que hablar un poquito de lo que significa que la Democracia Cristiana, ¿ustedes creen que va a terminar apoyando a Jeanette Jara? ¿Unos humanistas cristianos católicos apoyando a unos marxistas anticatólicos?
Es una locura, es una locura.
Sí, hubo una decepción importante cuando parte del Partido Democrático Cristiano se mostró a favor del aborto, porque hay una decepción importante. Sí. O sea, en mi región conozco el caso de concejales, de autoridades del partido que renunciaron a partir de aquello. Después de esto, una unión derechamente con el Partido Comunista, porque no estamos hablando de que van a gobernar con el Partido Comunista, van a gobernar para el Partido Comunista. No es como lo que había pasado anteriormente, es distinto cuando gobierna el Partido Comunista. Y en esto yo he visto casos que me ha tocado muy de cerca, dirigentes, incluso altas autoridades del Partido Demócrata Cristiano, que me han señalado que no están por ningún motivo dispuestos, disponibles a votar por Jeanette Jara, una por el comunista, y ojo, y otro porque la continuidad del gobierno de Boric, sobre todo en sectores de la democracia cristiana, de los cuales más conservadores, y fíjate que lo he escuchado de militantes y dirigentes que son padres de familia, así como familia recién formada, que no quieren un futuro, que el futuro que le está planteando el Partido Comunista. Así derechamente, yo creo que lo que salió, esta carta que le envían a la Junta Nacional.
Los expresidentes,
exactamente,
de la Iglesia Cristiana y un grupo de militantes.
Exactamente, yo creo que.
Entiendo que eran como 20 militantes, la mitad del partido parece que.
Exacto, lo que los queda, exactamente. Pero yo creo que es indiciario a lo que debiera ser la conducta que debiera tomar el Partido Demócrata Cristiano en lo que va a ser esta Junta Nacional. Ahora, no lo doy por hecho porque lamentablemente vemos que muchas veces el Partido Demócrata Cristiano, en pos del poder, ¿no es cierto?,
se ha entregado
y ha renunciado a su historia.
Sofi, tú veías el Partido Demócrata Cristiano este fin de semana sacando una declaración pública de nos cuadramos con el futuro gobierno de Jeanette Jara.
Y sí, la democracia cristiana, como uno cree que es la democracia cristiana, no debería. Es que va contra sus principios, sus valores, su esencia de democracia cristiana.
Está con capa caída últimamente, pero no.
Ya, pero se están jugando su sobrevivencia.
Sí, o sea, yo te diría que sí, pero es lo que hacen, pero tampoco me cuadra,
pero
o sea,
ojo,
no me
que
termina
de
cuadrar.
Yo no creo que sea el único partido que está complicado apoyando una candidatura del Partido Comunista.
Estoy de acuerdo
contigo,
por
ejemplo, los radicales.
¿Cuánto lo lamento por ellos? Porque
sí,
la verdad es que
los radicales, soltar, el Partido Radical es un partido bastante moderado, partido en la región de Atacama. Yo no me los veo a ellos apoyando una candidatura comunista. También está.
Algunos PPD también, ojo.
Algunos PPD. No está fácil la cosa. Yo creo que el hecho de que la primaria la haya ganado Jeanette Jara del Partido Comunista es un temazo dentro del oficialismo hoy día y de los partidos de gobierno.
Mira, en un minuto yo escuchaba a un analista que decía de que a lo más que puede aspirar Jeanette Jara es al 38%.
Es el apruebo,
exactamente, eso es el apruebo, porque claro, para derrotar al apruebo se unieron todas las fuerzas democráticas prácticamente para rechazar esta propuesta, que yo creo que es lo que se está empezando a dar. O sea, lo que esta carta que de los que es presidente de la democracia cristiana, dirigente de la democracia cristiana, algunos anuncios descolgados de lo que era la antigua concertación, yo creo que es un poco el llamado que ellos están haciendo a volver a recuperar esa lógica. Sí. Así que yo creo que ese techo que hoy día que tiene Jeanette Jara, yo creo que hoy día, como delante decían ustedes también, se ha ido más acotando y bajando mucho más. Sí, sí, pero tengamos como techo el 38, creo yo.
Como techo.
Y siendo optimista.
Como techo. Desde el punto de vista de ellos. Pero ahora, puede pasar cualquier cosa. Yo me acuerdo de acordar
sí,
a Pancho,
todo puede pasar, sí, al final.
Y Sofía, que jamás pensamos en la vida.
Que Boric iba a
ser. No, sí, es verdad.
Que iba a ser presidente de Chile.
Es verdad.
Un tipo con esas características que no. Que,
ya,
que
pero.
Batalla, nadie apostaba por él.
Pero esperemos que la gente haya aprendido algo.
Sí, pero el ciclo político también era distinto. Estábamos saliendo del octubrismo, del estallido delincuencial. Sí. La gente, lamentablemente, confiaba o esperaba un cierto cambio. Vieron en este cabro chico irreverente una luz de esperanza. Acuérdate, el Boric lo va a cambiar todo.
Exactamente.
Lo va a cambiar,
y además estaba el miedo de la gente nuestra para ir a votar.
Y el árbol de Punta Arena era maravilloso. Subiendo por el tronco al árbol, yo lo encontré genial.
No, sí.
O sea, comunicacionalmente, un acierto profundo, total.
Oye, cuando se tiró por el refarín, no resultó.
No,
sí,
eso fue también muy bueno.
Ya, pero ¿Lo habrá arreglado?
Eso también estuvo bueno.
Eso pasa por meterle tanto asado, por presidente, los días domingos. Por tanto, se ha ido. Un uno queda mal, pues. Sí. Luchito, ¿cuánto me está quedando este tercer bloque? Creo que poquito. Me quedan 5. Los quiero cambiar de tema un poquito porque me lo pedían acá, que habláramos de este proyecto de eliminar la UEF. Eliminar la UEF para los créditos hipotecarios, para el pago de la colegiatura en los establecimientos educacionales. Eliminar la UEF en el pago de los arriendos también. Sofi, tú estás un poquito más encima,
sí,
de este,
mira,
de este proyecto.
Sí, mira, la verdad que este es el ofertón del año de campaña. Lo que más duele es cómo engañan a la gente, porque mucha gente se ve ilusionada con esta noticia, pensando en que se le van a acabar los problemas, se le van a pagar las deudas, se van a acabar, esto no va a seguir aumentando, y lamentablemente el problema no es la UEF, es la inflación. Y la inflación, con un gobierno que gasta, gasta y gasta, no tiene por dónde parar. Esto solamente es indexar la variación de precios en cosas muy técnicas. Pero la verdad que hoy día el chileno, si es en UEF o reajustado de acuerdo al IPC, le conviene que sea en UEF. Al final va a pagar menos, aunque no lo crean, aunque vean que esto aumenta, que crece.
Pero es que como la ilusión.
Es así, es que la ilusión es el engaño.
Es la ilusión, por ejemplo, de que de las 40 horas del sueldo mínimo, que lo subimos, claro, a 500 mil pesos, ¿no es cierto? Que superamos los 500 mil pesos.
Que tiene menor poder adquisitivo, exacto, de lo que era el sueldo mínimo, pero hace 4 años.
Pero claro, está el ejemplo de cuánto podían comprar con el pan, sí, ¿no es cierto? Hoy día, sí, el pan se triplicó, se cuadruplicó. Sí.
A 700 pesos por allá por el 2018, hoy día 2.200 pesos el kilito de pan.
Entonces, esto es solo una ilusión. Sí, sí, es un volador.
Oye, Peña, tú eres ingeniero comercial, desde lo técnico, ¿qué implica eliminar el UEF? ¿Es una medida populista?
Lo encuentro completamente populista porque queda al final a criterio, digamos, o tampoco hay una propuesta clara, cuál vendría siendo, digamos, la contrapropuesta.
El
mecanismo
reemplazo.
Claro. Pero queda al final abierto a criterio de la entidad bancaria o digamos, no, quien te cobra.
Tradúcemelo en buen chileno. ¿Qué significa eliminar el UEF para una persona que hoy día está pagando su crédito hipotecario?
No tener crédito a largo plazo.
Es que, absolutamente, porque finalmente las entidades bancarias tampoco van a prestar y van a poner más problemas para
tasa
financiar.
Tasas
más altas. Y tasas también a criterio. Y se va, claro, como a... van a haber diferentes tasas, seguramente más competitivas quizás, pero algunas más altas, y al final todos sabemos lo que pasa acá cuando son pocos bancos. Lo más probable
es que la gente no va a poder acceder a un crédito hipotecario.
No quede ni competitivo.
Pero si día ya es difícil acceder a una vivienda por lo caro que está.
No,
o sea, eliminando los EFES, que olvídense.
Pero olvídense la casa propia. Tírame los buen chilenos. Si tú eliminas el UEF en materia de crédito hipotecario, se acaba el sueño de la casa propia.
Se acaba. Entonces, se termina de morir, porque partamos porque ya se ha disminuido un montón.
Exacto, ¿no? Y además de que, claro, termina el sueño de la casa propia y empieza la gente, no va a quedar otra opción, que en definitiva los arriendos.
Además vamos a tener muy poca construcción de casa.
Claro.
Además ya estamos mal,
yo lo encontré tan ridículo, tan absurdo, yo me imaginé que era una propuesta de Winter. Pero después me contaron que habían sido otros los que ingresaron esa
Daniela Chicaldini
propuesta.
Y Manu Cheri, la dupla dorada del Congreso de la República.
Notable.
Pero esto es una medida de época de año electoral, pues es un intento desesperado para que su candidata se pueda posicionar en la encuesta, subir un par de puntitos, intentar darle la pelea a la derecha, porque hoy día todo indica que la derecha va a ganar la elección presidencial. No sabemos con qué candidato. Hoy día José Antonio Kast está liderando la encuesta, seguido por Jeanette Cara, y en tercer lugar siempre se posiciona Evelyn Matthei.
Así es.
Pero finalmente la izquierda sabe que las posibilidades que tiene de ganar esta elección presidencial son bajísimas.
Y está apostando un Congreso y está entrando el populismo, el ofertón, al ofrecer cosas que no, al final del día. ¿Sabes lo que pasa, Pancho? Que al final del día la gente va a pagar más. Es decir, ni siquiera le están solucionando un problema. Es que al contrario, le están generando
el problema real.
Le están generando un problema más complejo.
Que estamos teniendo hoy en día, que es la inflación, como decía Sofía.
Y ojo, la UEF se crea, lo crea Eduardo Frei Montalva.
Hace mil años.
¿Sí?
Y lo crea precisamente para dar una instancia, una posibilidad para la gente que tiene menos recursos de poder acceder a la vivienda propia. Ese mecanismo nace con esa finalidad, y por eso es el objetivo, y por eso se ha mantenido.
Sí. Bueno, y lo otro, que si desaparece el UEF, va a haber otro mecanismo para indexar la variación.
Tal cual.
Y al final del día también tenés que saber qué, transemos en dólares.
Claro. Sí. Tal cual. Ahora usted...
Y caemos en Argentina, claro. ¿Ah? Argentina un par de años atrás.
De las primeras medidas que tomó Javier Milei cuando llega a la presidencia fue precisamente eliminar aquello.
Sí, claro.
O sea, liberalizar los créditos de consumo, liberalizar los créditos hipotecarios. Y finalmente eso le ha dado mucho más dinamismo a la economía argentina, que hoy día está creciendo más que la chilena.
Absolutamente.
Y que tiene mejor proyección.
La nuestra no está creciendo nada, Panchito.
No.
Desde el año 2014, desde la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, que Chile no crece.
Sí. Tal cual.
Tal cual.
Ahora, el primer gobierno de Sebastián Piñera, 2010-2014, fue un gobierno
increíble.
Con crecimiento de un 5.2%. Sí, claro. O sea,
yo fui en mi economía y teníamos 4.000 millones de dólares de inversión en la programa. Teníamos un desempleo del 3%. Es
imagínate.
Decir, las empresas salían a buscar a la gente. Y ni siquiera era un sueldo, era el sueldo más las condiciones laborales. Había que mejorar todo eso para llevarse un trabajador de una persona.
Finalmente, ese es el argumento para sostener que esto del sueldo mínimo no es real.
No es real.
Porque el sueldo mínimo aumenta en la medida en que el pleno empleo genera la posibilidad de que el trabajador sea más competitivo en el mercado laboral.
Claro que sí.
Y no la regulación por parte del Estado.
Así es. Al final el salario mínimo es un deste, ¿me entiendes? Pero además una pyme que tiene tres trabajadores, tú le subes el salario mínimo, va a echar a uno. Es decir, va a generar más desempleo, que el fondo genera más empleo. Si lo que tenemos que hacer es crecimiento económico, dejar que la gente pueda invertir, que la gente pueda crecer, que la gente pueda emprender. Libertad, señores de gobierno, libertad. Lo único que le pedimos, libertad.
Se nos gusta. Sí. Gusta la libertad.
¿Cuánto afecta?
Muy bien.
No.
Muy bien.
¿Catita, en serio?
Nos está echando ya.
¿Me estás echando?
No, nos falta tanto
nos
para
otro programa. Catita, si nos quedamos una media horita más, ¿se podrá?
Pancho, yo creo que.
¿No? ¿Por qué? Porque a continuación viene ellos, con Cristian de la Fuente, Cristian Lavé y Mauro Nova. Quédese en la sintonía de Radio Agricultura para poder disfrutar del programa Ellos. Muchas gracias, Fernanda González. Muchas gracias, Percy Marín.
Gracias,
muchas gracias, Sofía Cid.
Gracias, Paquia. Ha sido
un buen programa. Seguimos conversando en el Toro Feña más ratito.
¿Sí?
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos, muchachos. Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.